Actualidad científica.
Breves. Tefi, el robot que quiere ser perro guía. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, está desarrollando un prototipo de robot cuadrúpedo que puede servir de guía a personas invidentes, asistir a personas mayores con demencia o colaborar con enfermos de Alzheimer.
Este robot perro, con inteligencia artificial y aprendizaje automático, ha sido bautizado con el nombre de Tefi, por las siglas del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, ITEFI, del CSIC, donde ha sido diseñado.
Los creadores se inspiraron en un perro guía para crear este robot, que puede moverse en cualquier entorno, subir escaleras e incluso es capaz de dar una voltereta hacia atrás. Es muy robusto y dinámico en entornos accidentados, asegura el creador del invento, el doctor en robótica Gerardo Portilla. Aunque como todavía es un prototipo, de momento no le han entrenado en el exterior.
De entre los numerosos servicios que será capaz de prestar en un futuro, destaca su capacidad para distinguir las formas. Gracias a una cámara que tiene instalada en la cabeza, por eso es capaz de saber si lo que tiene delante es un objeto o una persona.
Este robot canino también cuenta con GPS para la navegación en exteriores, con el que podrá guiar a una persona hasta su lugar de trabajo, su restaurante preferido, hospitales, tiendas o farmacias. Además de avisar a su dueño de la hora a la que tiene una cita médica, explica Portilla, Tefi es capaz de guiarle directamente hasta la consulta.
La capacidad de este pequeño amigo del hombre le permitirá usar aplicaciones como Google Maps y algoritmos de visión artificial para identificar señales de tráfico, calles, semáforos o información de códigos QR. Y como puede conectarse con Google, es capaz de acceder a la información en tiempo real y saber cuál es la situación del tráfico.
Puede comunicarse por voz con la persona para realizar las tareas que se soliciten y puede además contar lo que ve a través de su cámara y la información que recibe de Internet, indica Portilla. Gracias a su conexión a la red de telefonía móvil, Tefi puede también solicitar un taxi para que el paciente no tenga que preocuparse.
Pese a sus avanzadas prestaciones, los científicos del CSIC reconocen que, obviamente, no sustituirá nunca a un animal que aporta compañía y cariño, pero el abanico de posibilidades y aplicaciones es bastante amplio.
Sevilla y La Coruña estrenan sede. En el marco de la apuesta del Gobierno por descentralizar los organismos públicos de nueva creación para fortalecer la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial, el Consejo de Ministros ha confirmado que Sevilla será la ciudad que acoja la sede de la Agencia Espacial Española, AEE. Esta nueva sede podría estar operativa en el primer trimestre de 2023 y será la encargada de coordinar las actividades y las políticas nacionales sobre el espacio y la participación de España en los programas internacionales en este ámbito.
La futura agencia espacial requerirá inicialmente unos 70 empleados, ocupará unos 3.000 metros cuadrados y dispondrá de varios espacios multifuncionales y capacidad para organizar eventos, en los que participarán hasta 250 personas. En total, se estima que esta iniciativa va a movilizar unos 4.500 millones de euros hasta 2025 para impulsar el sector aeronáutico y espacial y creará oportunidades y beneficios, según ha destacado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en su cuenta de Twitter.
Por su parte, La Coruña acogerá la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, AESIA. Finalmente, el Gobierno se ha inclinado por esta ciudad gallega para contribuir a luchar contra el fenómeno de la despoblación y para generar empleo directo e indirecto. Con su decisión apuesta por convertir a esta región en un polo de atracción y retención de talento y de trabajo cualificado.
Comercializado el fármaco más caro del mundo. A finales de 2022, la Agencia Reguladora de los Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, emitió un comunicado en el que se aprobaba el uso de un medicamento basado en una terapia génica para el tratamiento de la hemofilia tipo B, una deficiencia congénita del factor 9 que impide que actúe correctamente la proteína necesaria para introducir coágulos sanguíneos que detengan las hemorragias. El medicamento en cuestión se llama Emgenix y ha sido comercializado por CSL Behring.
Emgenix ha venido a revolucionar la sanidad por dos razones. La primera de ellas es un motivo de celebración para las más de 16.000 personas que padecen, en Estados Unidos y Europa esta enfermedad congénita. La segunda razón de ética ciertamente dudosa por la que este fármaco es noticia en todo el mundo es por su elevado coste. Con los 3,5 millones de dólares que cuesta, Engenix se acaba de convertir en el medicamento más caro de la historia, un precio que difícilmente pueden pagar ni los pacientes ni muchos sistemas de salud públicos.
Sin embargo, CSL defiende que, pese a su precio récord, su tratamiento puede acabar ahorrando dinero, porque la hemofilia B es una enfermedad crónica, cuya terapia convencional es también muy cara y se prolonga indefinidamente en el tiempo. Es decir, los medicamentos convencionales hasta ahora controlaban la enfermedad, pero no la curaban.
La hemofilia es una patología congénita y hereditaria de origen genético y se caracteriza por la ausencia del factor 9, necesario para que se lleve a cabo la coagulación de la sangre correctamente. La mayoría de los individuos que padecen hemofilia B y experimentan síntomas son hombres. La sintomatología incluye hemorragias prolongadas tras una lesión, intervención quirúrgica o procedimiento dental. En casos graves, los episodios hemorrágicos pueden ocasionarse espontáneamente y, si son prolongados, existe el riesgo de que se provoquen hemorragias en articulaciones, músculos u órganos internos.
Para evitar estos síntomas, se ha fabricado Engenix, un vector viral que funciona como un vehículo que transporta un gen que permite que las células de los pacientes puedan producir el factor 9 de la coagulación. Es decir, introduce en el organismo el componente sanguíneo del que carecen las personas que sufren hemofilia.
Este tipo de medicamentos entra en la categoría de terapia génica y se administra una sola vez de forma intravenosa. Por el contrario, el tratamiento convencional es continuado en el tiempo y consiste en administrar, también de forma intravenosa, productos de sustitución del factor de coagulación ausente o deficiente para mejorar la capacidad del organismo de detener las hemorragias y favorecer la cicatrización.
Para desarrollar Engenix y garantizar su seguridad y eficacia, se realizaron dos ensayos clínicos en hombres de 18 a 75 años con hemofilia B. La eficacia se midió con la disminución de la tasa anualizada de hemorragias, TBA, de los hombres.
Según los resultados obtenidos de los 54 participantes, los sujetos presentaron aumentos en los niveles de actividad del factor 9, una menor necesidad de profilaxis rutinaria de sustitución del factor 9 y una reducción del 54% en la tasa de hemorragia por año, en comparación con la línea de base.
La terapia génica para la hemofilia ha estado en el horizonte durante más de dos décadas y ahora, por fin, la aprobación de este medicamento proporciona una nueva opción de tratamiento para los pacientes con hemofilia B y representa un progreso importante en el desarrollo de terapias innovadoras para aquellos que experimentan una alta carga de la enfermedad asociada con esta forma de hemofilia, ha declarado a través de un comunicado el doctor Peter Marx, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.
El novedoso tratamiento es muy prometedor, debido a que ha demostrado su eficiencia a largo plazo. Sin embargo, su elevado coste impide que su efectiva aplicación llegue a la población general. No obstante, empezar a comercializarlo es acortar el camino para que sea accesible a todos los pacientes.
Pirineos, tierra de dinosaurios y de tortugas gigantes. En el Cretácico y el Mesozoico, el Pirineo tenía un aspecto muy diferente al actual. Las montañas no se habían levantado y el agua bañaba las llanuras costeras. Los ríos, los lagos y las playas eran el paisaje habitual de zonas como el Alt Urgell, el Pallars Jussá, el Berguedà y la Noguera.
En aquella orografía se podían encontrar tres especies únicas de dinosaurios: el gran Abditosaurus, un titanosauro de más de 15 metros de largo, el diminuto y carnívoro Tamarro y el primitivo Filax. Ahora, gracias a los restos encontrados, se sabe que en las zonas costeras también vivían animales marinos, como la nueva especie de tortuga Leviatán encontrada recientemente, la tortuga más grande de Europa.
Investigadores del Instituto Catalán de Paleontología, Miquel Cruzafont, ICP, el Museo de la Conca de Ya, MCD, en Isona, Lérida, y la Universidad Masaryk de Brno, República Checa, han sido los encargados de publicar en la revista Scientific Reports el descubrimiento de esta nueva especie de tortuga marina del Cretácico Superior que vivió hace unos 83 millones de años. Se trata de la tortuga más grande de Europa y la segunda del mundo, solo superada por el género Archelon de Norteamérica, que medía hasta 4 metros y medio de largo.
Los restos fósiles de este reptil, del que solo se conoce parte de su caparazón y la pelvis, permiten estimar una longitud total de la concha de 3,7 metros de largo. A causa de este descomunal tamaño, se le ha llamado Leviathanochelys enigmática.
Su nombre significa la tortuga leviatán enigmática y le viene dado por la bestia marina de enormes dimensiones que, según la Biblia, asolaba los mares hace cientos de años.
La nueva especie presenta unas protuberancias en la parte anterior de la pelvis nunca vistas en ninguna otra tortuga, ni terrestre ni marina. La morfología de los fósiles también era muy curiosa. En el proceso de investigación tuvimos claro que se trataba de una nueva especie para la ciencia, explica el coautor de la publicación, paleontólogo e investigador del ICP y el MCD, Óscar Castillo.
El descubrimiento tuvo lugar cuando un excursionista se topó con los restos fósiles por casualidad cerca de Cal Torrades, en el municipio de Col de Nargó, Alt Urgell, quien, afortunadamente, notificó el hallazgo al espacio Dinosfera, un centro de divulgación de la paleontología de los Pirineos vinculado al MCD. La sorpresa fue mayúscula. Lo cierto es que no son habituales los restos de reptiles marinos en los Pirineos, y menos de estas dimensiones, reconoce Óscar Castillo.
Este magnífico e inusual hallazgo podrá ser contemplado en la exposición permanente del espacio Dinosfera de Col de Nargó, un centro que forma parte de Dinosaurios de los Pirineos.
Viajes low cost hacia la Luna. El cohete SpaceX, construido por ISPACE, una empresa emergente japonesa, fue lanzado recientemente desde Cabo Cañaveral, Florida. Las expectativas de la startup japonesa es que el módulo espacial, un cohete Falcon 9, sea el primer aparato privado y nipón en alcanzar la Luna. Al nombre del programa al que pertenece esta primera misión se le ha denominado Akuto R, que significa conejo blanco en japonés.
ISPACE, que cuenta con apenas 200 empleados, quiere poner en marcha un servicio de transporte hacia la Luna frecuente y de bajo coste, ha declarado el presidente de la compañía nipona, Takeshi Akamada, en un comunicado. Nuestra primera misión sentará las bases para liberar el potencial de la Luna y convertirla en un sistema económico sólido y dinámico, recalcó Akamada.
Para conseguir su objetivo de viajes low cost a la Luna, la compañía ha diseñado un vehículo preparado con un consumo mínimo de combustible para ahorrar dinero y dejar más espacio al cargamento. Con un rumbo lento y de bajo consumo, el módulo se tomará su tiempo hasta alunizar en la cara visible de la Luna. La empresa calcula que, si no existen imprevistos, será en abril de 2023 y Japón será el cuarto país en colocar un robot en la superficie lunar por detrás de Estados Unidos, Rusia y China.
El módulo que en estos momentos vuela hacia nuestro satélite incluye una sonda de 10 kilogramos construida por Emiratos Árabes Unidos. Este pequeño artilugio es clave para el país árabe, ya que parte del éxito del proyecto será gracias a su colaboración. Si la misión saliera bien, podrá presumir de ser el primer país árabe en conquistar la Luna.